Bueno, estamos aquí reunidos con Pablo Conde Busón y Pilar Quirós Expósito, ambos doctores en psicología, y que los tres constituimos el equipo de investigación que nos estamos dedicando a investigar la reactividad cardiovascular y la sensibilidad al dolor, entre otros aspectos. Yo creo que en primer lugar tendríamos que hablar un poco sobre reactividad cardiovascular, qué es este concepto y qué es lo que se entiende por ellos y cómo se mide en el laboratorio. Quizás, Pilar, podrías tú explicar algo y vamos interviniendo según cómo se vaya desarrollando la cuestión, ¿vale?
Muy bien, buenas tardes. Bien, de una forma muy sencilla vamos a tratar de explicar qué es la reactividad cardiovascular. Con este término nos estamos refiriendo a las elevaciones que se producen principalmente respecto a en cuanto a la tasa cardíaca y a la presión arterial ante una situación de estrés. Hay algunas personas que ante estas situaciones de estrés reaccionan de una forma muy exagerada. Estas personas, que vamos a llamar hiperreactoras, son las que tienen una mayor propensión para desarrollar enfermedades cardiovasculares. En concreto, hay una relación muy clara entre reactividad cardiovascular en sujetos jóvenes y desarrollo de una futura hipertensión arterial. ¿Cómo se investiga la reactividad cardiovascular en el laboratorio? Pues generalmente se les somete a los sujetos a una tarea supuestamente estresante. Se miden estas variables fisiológicas a las que nos hemos referido, la tasa cardíaca y la presión arterial, previamente en una línea base, en una situación que se supone libre de estrés. A continuación le pasamos una tarea y entonces lo que se mide son los cambios que se producen en estas variables de línea base a tarea. No nos estamos refiriendo a valores absolutos, sino que lo que nos estamos refiriendo es a cambio. Entonces, esas personas que tienen un mayor cambio de la situación de línea base a tarea son las personas hiperreactoras. Y estas personas hiperreactoras son las que nos interesan a nosotros y con estas personas es con las que desarrollamos nuestras investigaciones.
Bueno, entonces la hiperreactividad se ha relacionado en este estudio con los umbrales de molestia, como veremos. Esto constituye una novedad porque la relación entre umbrales de molestia y es ya novedoso por sí, porque muy pocas veces se han medido estos umbrales para la variable que hemos utilizado nosotros, que es el calor radiante. Quizás vamos a ver ahora cómo se definen estos estudios, cómo se realizan y qué es lo que en concreto se ha medido. Quizás, Pablo, tú lo podías perfilar.
Sí, buenas tardes. Yo lo primero que quiero manifestar es que nuestra investigación, que ha durado bastantes años, partió de los estudios que habían realizado anestesistas y odontólogos ya en el año 1929, en el que observaban que los sujetos con hipertensión arterial necesitaban menos dosis de anestésicos que los sujetos normotensos. Durante todo el siglo XX ha habido muchos estudios, ha habido una abundancia grande de investigaciones de estos aspectos, relación entre hipertensión arterial y sensibilidad al dolor. ¿Cuál ha sido nuestro planteamiento? Y que hemos pensado que es un planteamiento novedoso, lo que nosotros podemos aportar desde la investigación en psicología a estos aspectos que estamos comentando. Pues nos interesaba ver si también los sujetos que tienen una alta reactividad cardiovascular ante situaciones de estrés en laboratorio, ya empiezan a manifestar también estos umbrales elevados para el dolor. En concreto, para la sensibilidad de la molestia a la estimulación térmica, que son estadios pre nociceptivos, predolorosos. Es decir, nosotros desde la psicología no hemos querido trabajar con umbrales de tolerancia al dolor, en primer lugar, porque desde el punto de vista ético a veces tienen ciertas limitaciones. Y en segundo lugar, porque hemos intentado relacionar si la relación ya existía con estadios anteriores a lo que son tolerancia dolorosa, como son simplemente la molestia. Es decir, el punto en los que los sujetos encuentran que la sensibilidad térmica es desagradable. Hemos utilizado la técnica de calor radiante en la piel, que simplemente consiste en focalizar calor a través de una lámpara incandescente, pero sin que el estímulo toque la piel, es decir, no estimule directamente los receptores y simplemente estén estimuladas terminaciones nerviosas para la temperatura, ya que el calor conducido puede también estimular receptores para la presión o para la vibración, lo cual podría, de una manera bastante significativa, sesgar los resultados.
¿Y cuáles son estos resultados? ¿Han encontrado, por ejemplo, para los umbrales de sensibilidad o solamente para los umbrales de molestia?
Pues claro, lógicamente nosotros lo que hemos intentado es comprobar, como ya he dicho, si la relación existe ya en sujetos que aún no son hipertensos, sino que reaccionan con una alta reactividad cardiovascular ante el estrés, si ya en estos sujetos se manifiestan umbrales aumentados, en concreto de esta estimulación térmica. Estos sujetos que nosotros hemos utilizado no tenían antecedentes familiares de hipertensión arterial y de otras patologías cardiovasculares, ya que en casi todos los estudios que se han realizado anterior al nuestro, lo que se ha estudiado es la relación entre la reactividad cardiovascular al estrés en laboratorio, pero con otros factores, por ejemplo, pues una predisposición genética o una labilidad hipertensa, es decir, ya lo que se denominan normotensos lábiles, personas normotensas, pero con unas presiones arteriales próximas a los límites de la hipertensión.
O sea, tú quieres decir que son sujetos jóvenes que no tienen ningún diagnóstico clínico, digamos, de hipertensión, sino que son sujetos que simplemente ante una reacción de estrés, que en este caso era una especie de videojuego, reaccionan con una exagerada reactividad en sus valores tensionales, sobre todo.
Exacto.
Entonces, claro, esto quiere decir que ya antes, o sea, son sujetos que hipotéticamente son sujetos de riesgo, y eso es un aspecto muy establecido, que pueden contraer en el futuro una hipertensión arterial establecida. Uh-huh. No tienen por qué contraerlo, pero parece, considera por la mayoría de los autores un factor de riesgo, incluso un rasgo de personalidad de una aumentada reactividad, y tienen una alta susceptibilidad, digamos, si se unen a estos otros aspectos de la vida, de desarrollar una hipertensión. Tú quieres decir que ya en estos sujetos, que incluso no tienen ningún diagnóstico, ningún antecedente que digamos que se considera desde la medicina ya un antecedente patológico, tienen esta diferencia en los umbrales de molestia. Yo te preguntaba si solamente ha aparecido esto en los umbrales de molestia o también en los umbrales sensoriales, digamos.
Efectivamente, sí. Tienes razón, Gabriela. Vamos a ver, mira, nosotros hemos medido con respecto a las variables cardiovasculares tasa cardíaca, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Es decir, qué cambios han manifestado esos sujetos en tasa, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica durante la tarea que describía Pilar anteriormente, una tarea estresante. Y por otra parte, hemos intentado relacionarlo con la detección del calor y con el umbral de la sensibilidad de la molestia. ¿Y qué hemos encontrado? Pues unos resultados pues bastante significativos, curiosos, y que algunos ya esperábamos y otros no. En primer lugar, la reactividad en tasa cardíaca no está relacionada con ninguna medida de sensibilidad térmica. Solamente la reactividad cardiovascular en presión arterial sistólica o diastólica está relacionada con los umbrales de la sensibilidad, en este caso, de la molestia. En concreto, la presión arterial sistólica nos ha parecido un mejor indicador de la relación que existe con la tolerancia a esta sensación molesta en la piel. La tasa cardíaca, vuelvo a insistir, no ha estado relacionada con ninguno de los dos parámetros. Y con respecto a las medidas de sensibilidad, tampoco encontramos que la detección
o
térmica...
O sea, el umbral...
Exacto.
Ese absoluto.
Exacto. El umbral de sensibilidad tenga relación con la reactividad cardiovascular. Entonces, recapitulando, tenemos por una parte que la tasa no está relacionada y solamente las presiones arteriales y solamente con la molestia. Con lo cual, lo que sí hemos deducido es que realmente los estudios previos que relacionaban hipertensión arterial y dolor vienen a estar confirmados por nuestra investigación desde el punto de que encontramos solamente relación cuando la reactividad es con respecto a la presión arterial.
No, ¿y se sabe algo cuáles son los mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos que podrían explicar esta relación entre la alteración de la sensibilidad al dolor y la hipotensión o la prehipertensión en este caso?
Pues sí, además este era uno de los objetivos que perseguíamos con este estudio. Es suficientemente conocido desde el punto de vista fisiológico que el sistema cardiovascular y el sistema de la modulación del dolor están relacionados mediante fundamentalmente el papel del hipotálamo. Y el hipotálamo esta coordinación de funciones cardiovasculares y dolorosas, nociceptivas, por así decirlo, mediante tres tipos de mecanismos básicamente, resumidos. El primero, una modulación diferente de los opiáceos endógenos en el torrente sanguíneo. En segundo lugar, un control diferente de los varorreceptores y, en tercer lugar, una modificación en el control de las vías descendentes espinales que modulan el dolor. Con nuestro estudio, ¿qué podemos decir? Podemos decir que fundamentalmente el papel de los varorreceptores y el papel de los opiáceos endógenos puede estar suficientemente justificado, ya que la tasa no está implicada y, de alguna manera, el no haber encontrado relación con la detección solamente del calor implica el que algún aspecto doloroso nociceptivo tiene que estar presente, al menos fisiológicamente, con lo cual los opiáceos endógenos tendrían que estar implicados, involucrados. Sobre la tercera vía, nosotros en este momento no hemos tenido una intención de probarlo, pero desde luego se deja abierta esta posibilidad para estudiar.
O sea que en el futuro lo que vamos a intentar es ahondar en estos procesos de alguna manera. Pues, por ejemplo, la sensibilidad barorreceptora se puede medir ahora también de forma no invasiva mediante el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial en sus diversas expresiones, sobre todo de la sistólica y la presión arterial media. Y esto yo creo que es una de las vías que vamos a perseguir en el futuro. Otro de los aspectos que quería yo decir, hay una publicación sobre esto que me gustaría que lo indicaras, Pablo, que tienes ahí la revista delante, para que las personas que están más interesados, más implicados o más expertos en este tema y quieren ahondar en ello en la revista de...
Pues sí, mira, esto, todos los detalles pormenorizados de esta investigación las hemos publicado, han sido publicadas en la revista de Neurología en el número del 16-30 de septiembre de 2003, el volumen 37, número 6, y concretamente...
¿Y el estudio cómo se llama? ¿Y qué sí, título tiene?
Sí,
¿lo tienes
sí.
En la
sí, ahora mismo. En la página 586 el estudio se denomina hipertensión, reactividad cardiovascular ante el estrés y sensibilidad al dolor. Yo insisto que nosotros lo que hemos tenido, desde luego, una gran inquietud es el intentar aportar desde el campo de la investigación en psicología y que se conozca que dentro de las facultades de psicología estamos haciendo investigaciones, pensamos que importante, que aporten sobre todo técnicas no invasivas para complementar, confirmar aspectos que están siendo trabajados dentro de todo el campo de las neurociencias. Yo pienso claro. que debemos de considerarnos como uno de los personas que podemos aportar mucho al campo de las neurociencias. Yo, desde luego, lo que creo es que debemos trabajar multidisciplinarmente. Muchas de nuestros resultados, para ser probados y confirmados en investigaciones futuras, deberíamos realizarlos pues mediante estudios pues con neurólogos o con cardiólogos, en los que podamos, por ejemplo, ver cómo se modifica durante el estrés el nivel de los compuestos opiáceos,
sí,
de
los, eso sería lo ideal.
De los opiáceos endógenos en torrente sanguíneo,
pero
está claro.
Es difícil.
Yo pienso que por ahí tenemos que ir y por ahí tiene que ir la investigación. Otra cuestión, claro, el comprobar realmente si están implicadas otras vías, para esto necesitamos también comprobar, pues a lo mejor utilizando de manera conjunta alguna técnica que sí sea invasiva. Pero bueno, yo pienso que los métodos no invasivos ofrecen una gama de posibilidades muy altas. Además, como tú estás diciendo, Gabriela, y lo puedes describir, en el laboratorio estamos desarrollando sí. unas medidas no invasivas, por ejemplo, y explícalo, para poder comprobar
sí,
cómo es la resistencia periférica
sí, ahora
vascular.
Hemos adquirido un cardiógrafo de impedancia y con esto será posible medir más exactamente cuáles son los mecanismos que dan lugar a la elevación de la presión arterial en el tipo de tarea que hemos utilizado, que yo creo que tiene bastante implicación para conocer exactamente la presión arterial. Realmente es un síntoma.
Exacto.
Y lo que tenemos que ver es cuáles son las variables que hacen que la presión arterial sube, que puede ser, por un lado, el gasto cardíaco, un aumento del gasto cardíaco, pues depende de la frecuencia y de la cantidad de eyección en cada latido, y también puede ser debido a la resistencia periférica. Y todos estos aspectos, a su vez, implican una serie de otros aspectos a niveles más bioquímicos, neuroendocrinos, y etcétera, como hemos dicho antes, ¿verdad? Entonces, al menos lo que podremos ver, por un lado, cómo realmente se origina esta presión arterial con estos nuevos instrumentos que hemos adquirido. Y esto unido al estudio de la variabilidad, que nos permite también saber, pues, al menos uno de los efectos del barorreceptor, que se puede conocer a través de la medición simultánea de la variabilidad de la presión arterial uh-huh. y la frecuencia cardíaca.
De todas maneras, sobre reactividad cardiovascular, pues vamos a seguir investigando en nuestro laboratorio, y ya ha dicho Gabriela, bueno, pues que hay muchas vías para seguir investigando en este tema, que desde luego a nosotros nos parece muy interesante y nos ha llevado muchos años de nuestra vida.
Y montar el laboratorio.
Montar el laboratorio, trabajar en ello. Entonces, bueno, pues es una vía que tenemos que seguir explotando, y sobre todo ahora que vamos a tener unos instrumentos nuevos que nos van a permitir, pues, averiguar esa elevación de la presión arterial, a qué es debido.
A qué se debe.
Entonces es algo sobre
y
lo
poder
que...
diferenciar mejor los sujetos también en función de sus reacciones, porque algunos sujetos parece que tienen un gasto aumentado, sobre todo, y otros parece que tienen más bien un aumento de la resistencia periférica. Otros aspectos es que depende también de la longitud del tiempo que se mide, o sea, de la longitud que está expuesto el sujeto
al estrés.
Sí, al estrés. Y eso parece también un aspecto
y
muy
importante. Y en este sentido no se ha hablado, pero algo que también es novedoso respecto a las investigaciones que hemos llevado a cabo, tanto Pablo como en mi caso, es que la tarea de estrés a la que hemos sometido al sujeto es una tarea mucho más larga de lo que habitualmente se ha trabajado. Claro. Pues generalmente se ha trabajado con tareas en torno a un minuto. Y nosotros hemos utilizado una tarea de una duración más larga, que lo nos ha permitido también pues ver esa evolución de la reactividad a través del tiempo, cosa que es bastante interesante también.
Bueno, pues el tiempo no da mucho más de sí, y yo creo que es interesante todos esos estudios dentro del campo de la prevención de hipertensión.
Sí, yo quería abundar solamente una cuestión y con ella intentar recapitular lo que pienso que podemos estar en condiciones de afirmar hoy en día es que podemos utilizar las pruebas que tenemos de generación de estrés en laboratorio como un indicador de que los sujetos que reaccionan con subidas de presión arterial significativas con respecto a sus líneas bases son sujetos que van a ser más propensos a tener, en primer lugar, hipertensión arterial. Y en segundo lugar, también podemos estar en condiciones de afirmar que los sujetos con mayor tolerancia a el calor, fundamentalmente en sus aspectos desagradables, estos sujetos probablemente también tengan una mayor tendencia de desarrollar hipertensión arterial con el tiempo. Con lo cual, podemos utilizar la medida de la tolerancia a la molestia, a la sensación desagradable del calor en la piel, la podemos utilizar como un mecanismo para cribar qué población puede tener un alto factor de riesgo de desarrollar con el tiempo una hipertensión arterial. Es lo único que me gustaría decir y concluir.
Bueno, y conocer el riesgo siempre implica poderlo controlar. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con eso tenemos que concluir.
Buenas tardes.
Adiós.